Bueno, vamos a entrar a nuestro estudio de esta hora, en esta mañana. Y me gustaría que nos concentráramos primero en la parte del estudio y dejar las preguntas al final, el tiempo de preguntas y respuestas al final para un mejor aprovechamiento. Entonces, si usted tiene una pregunta, anótela para que no se le olvide y al final la hacemos y así todos la escuchamos. ¿Les parece? Y así aprovechamos mejor el tiempo sin la interrupción de parar. Y también luego la mente del profesor se llega a ir por otras cosas. Muy bien. Bueno, vamos a hablar en esta mañana sobre la reconciliación de Cristo. Estamos estudiando la doctrina de la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Probablemente podríamos decir con toda certeza que la doctrina de la soteriología es una de las doctrinas más hermosas para el creyente, porque describe precisamente la salvación tan grande que tenemos, porque nuestra vida eterna depende absolutamente de la salvación que hemos alcanzado, y que hemos alcanzado no en nuestras propias fuerzas, sino solamente por la gracia de Dios. Entonces, vamos a hablar en esta mañana sobre algunos conceptos importantes de esta doctrina de la salvación, de la soteriología. Y en particular nos vamos a enfocar o nos vamos a centrar en el tema de la reconciliación de Cristo, la doctrina de la reconciliación. Sin embargo, para poder comprender la reconciliación en la salvación, primero es importante tener muy claro, tener con claridad el concepto de expiación. Repito, para que podamos entender el concepto de la reconciliación de Cristo en la esfera de la salvación, es muy importante recordar o tener presente el concepto de la expiación. Sé que ustedes ya han estudiado el concepto de la expiación, pero es muy común que nos pasa a todos de repente confundir ciertos conceptos teológicos, sobre todo estos conceptos en la salvación: expiación, propiciación, imputación, reconciliación, etc. Entonces, es normal, hermano, no se preocupe, es normal que de repente se nos confunde. Pero aquí estamos precisamente estudiando para recordarnos esos mismos conceptos. Así que si usted recuerda, vamos a hablar primero acerca de la expiación, pero antes de eso, para entender un poco en la esfera de la salvación, cuando estamos hablando de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, es una salvación tan grande, es una salvación compleja. No ha sido algo sencillo que Cristo vino a hacer y ya. Y entre más nos adentramos a tratar de entender, o mejor dicho, a descubrir cómo Dios ha descrito la doctrina de la salvación en su palabra, más nos maravillamos de su carácter salvífico. Entonces, en la esfera de la salvación encontramos el concepto de la expiación. Y en el concepto de la expiación vamos a ver una faceta o un elemento que es la reconciliación. ¿Okay? Repito, en la esfera de la salvación nos encontramos en el apartado de la expiación, y en la expiación vamos a ver una faceta o un resultado, si queremos decirlo así, un resultado de esa expiación es la reconciliación de Cristo. Ahora bien, para entender nuevamente esto, hablemos o recordemos de qué es la expiación. La expiación es una obra de sustitución penal. Eso es expiación. Repito, expiación es una obra de sustitución penal. ¿Sí? Literalmente, la obra de la expiación en la salvación significa que Jesucristo fue nuestro sustituto penal, nuestro sustituto, es decir, quien sufrió la pena de los pecados de su pueblo, quien tomó el lugar para sufrir la pena que correspondía a aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él es nuestro sustituto penal. ¿Cuál es la pena que teníamos que padecer nosotros los creyentes? La paga del pecado es muerte. Entonces tuvimos un sustituto. Jesucristo precisamente es nuestro sustituto. Él tomó ese lugar, Él tomó esa pena sustitutiva que a nosotros nos correspondía. Entonces, Él llevó el pecado, Él llevó la culpa, Él llevó el castigo de su pueblo para precisamente expiar los pecados de su pueblo. Ese es el concepto de expiación penal sustitutiva, que Jesucristo tomó nuestro lugar, ha sido el sustituto, quien llevó la pena que a nosotros nos correspondía y lo hizo en la cruz de Cristo. Recuerden en Isaías capítulo 53, vamos ahí brevemente, Isaías 53, uno de los capítulos mesiánicos más importantes, más detallados, claros, que nos explica la profecía de la obra de la cruz. Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ahí está esa sustitución, Él padeciendo, Él sufriendo en lugar de nosotros. Él es el sustituto que nos llevó justamente a reconciliar, a salvar. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 29, el Cordero de Dios, bueno, Jesucristo es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es justamente la expiación. Ese es el recordatorio nuevamente de este concepto de expiación penal sustitutiva, ¿sí? Que Jesucristo ha sido nuestro sustituto en la cruz. Él sufrió, Él padeció, Él recibió el castigo que a nosotros nos correspondía. Ahora, al expiar sustitutivamente, Jesucristo consiguió algo más, hacer algo más. Y fue que la ira de Dios que estaba sobre nosotros también fue sobre Él. La ira de Dios que estaba sobre nosotros dejó de estar sobre nosotros y ahora fue descargada en Él. A eso se le conoce como propiciación. Esa es la propiciación. Él satisfizo la ira de Dios en su nombre. Él satisfizo la ira del Padre que estaba sobre nosotros, sobre los suyos, sobre aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Esa es la propiciación, la satisfacción de esa ira de Dios, esa ira del Padre que estaba sobre nosotros. Muy bien, entonces estos dos conceptos, la expiación sustitutiva, Él tomó nuestro lugar, ¿sí? Él tomó la pena de muerte que a nosotros nos correspondía y Él satisfizo la ira de Dios, que es la propiciación, la ira de Dios que estaba sobre nosotros, que a nosotros nos correspondía por nuestro pecado. Ahora bien, dentro de este concepto de la expiación sustitutiva, vamos a enfocarnos en esta mañana en el elemento de la reconciliación. Vamos a ver cómo la reconciliación de Cristo es justamente uno de esos elementos que también se consiguió en la obra de la expiación, en la obra de la reconciliación. De la expiación, en la salvación. Entonces vamos a hacer como quien dice un close-up para acercarnos a hablar de esta faceta o de este aspecto de la expiación penal, que es la reconciliación de Cristo. Y para eso vamos a ver 7 características de la reconciliación de Cristo. 7 características de la reconciliación de Cristo que describen su amor por salvarnos, que describen esta salvación tan grande y esta manera en la cual Él nos ha amado. 7 características. Así que si usted está tomando nota, afile su lápiz para anotar estas 7 características. Si usted no está tomando nota, puede tomar nota aquí en su mente. Muy bien, lo vamos a estar recordando. Vamos a la primera. Primera característica de la reconciliación de Cristo en la salvación que demuestra su amor por nosotros. La primera característica es que era necesaria la reconciliación. La reconciliación era necesaria. Esa es la primera característica. ¿Por qué era necesaria? Sería la pregunta. ¿Por qué era necesario que el hombre fuera reconciliado con Dios? Bueno, aquí está la respuesta. Porque había enemistad entre el hombre y Dios. Hay una clara enemistad entre el hombre contra Dios y Dios contra el hombre. El pecado del hombre fue el que trajo esa enemistad contra Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 8, la evidencia clara, la primera respuesta que vemos entre Adán y Eva después de pecar es que se escondieron de Dios, decidieron esconderse de Dios, evitar la comunión con Él. Después de tener una relación, una unión perfecta, plena, transparente, desnuda delante de Dios, lo primero que hace el hombre después de pecar contra Él es intentar esconderse de Él, intentar esconderse y evitar la comunión con Él. Ahí está el hombre poniendo esa enemistad contra Dios. La consecuencia del pecado de Adán y Eva en Génesis 3, 22, 24 fue precisamente la expulsión. Y obviamente ahí vemos la expulsión de Adán y Eva del huerto de Edén. Pero lo que esto implica es una expulsión de la comunión con Dios. El hombre fue expulsado de tener una perfecta comunión con Dios, como lo tenía antes de pecar. Esa es la consecuencia, nuevamente es la separación, la enemistad entre el hombre y Dios por el pecado. Ahora, si nos movemos un poco en la historia de Israel, era muy clara esa separación, esa enemistad que había entre el hombre y Dios, y de manera gráfica se veía representado en el tabernáculo. Ustedes recordarán cuando el Señor da las instrucciones sobre cómo hacer el tabernáculo. A grandes rasgos, el tabernáculo estaba dividido en tres principales áreas. La primera área, el atrio exterior, donde se hacían los sacrificios. Ahí era la masacre, o sea, toda la sangre ahí de los animales para el sacrificio, etc. Pero después estaba un área llamada el lugar santo. En el lugar santo solamente podían entrar ¿quiénes? Los sacerdotes. Ya ahí empezaba a haber una separación, una división importante, ¿sí? En el lugar que Dios considera santo, apartado, no puede entrar cualquiera, solamente los sacerdotes. Pero sabemos, no terminaba ahí la división del tabernáculo. Había otro lugar todavía más especial que era el lugar santísimo. Donde otra vez solamente podía entrar una sola persona, ya ni siquiera cualquier sacerdote, era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año para precisamente expiar los pecados del pueblo, en representación del pueblo. Vean esa separación representada aún en el tabernáculo. La separación, la enemistad entre el hombre y Dios ha sido muy clara y es muy clara en toda la Escritura. El Salmo capítulo 7, versículo 11 dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7, 14. Entonces, Dios está enemistado contra, contra el hombre, y el hombre es el responsable porque trajo enemistad contra Dios a la luz de su pecado. Por eso era necesaria una reconciliación. Precisamente por eso es que era necesaria la reconciliación con Cristo, para restaurar esa enemistad entre el hombre y Dios. Y el único que podía hacerlo precisamente es Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 5. Si usted tiene un separador en su Biblia, vamos a descubrir el resto de las características de la reconciliación, básicamente o principalmente entre dos pasajes. El primero de ellos es Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Romanos capítulo 5, versículo 10. Aquí está con mayor claridad esa enemistad. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahí está, el hombre siendo enemigo llega a ser reconciliado con Dios, con el Padre, por medio de Cristo. Característica número uno, era necesaria la reconciliación por la enemistad entre el hombre y Dios. Segunda característica de la reconciliación de Cristo es que es una obra de Dios. La reconciliación es una obra de Dios. Por lo tanto, si es una obra de Dios, significa que no es una obra del hombre. Es una obra de Dios. Dios es el que la ejecuta. Dios es el que la hace. Vamos a 2 Corintios capítulo 5. Si tiene un separador ahí en su Biblia, déjenlo en Romanos 5. Y vamos ahora a 2 Corintios 5, porque vamos a ir y venir entre estos dos pasajes. 2 Corintios capítulo 5, vean el versículo 18. 2 Corintios 5, 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vean la primera frase, todo esto proviene de Dios. ¿Quién es el responsable de reconciliar? Dios. Esto es únicamente una obra de Dios. Ahora, es una obra de Dios por medio, en particular, de la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vean ahí mismo en el versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Por medio de Cristo nos reconcilió con Él mismo. Esto es completamente una obra de Dios. ¿Qué significa? Que el hombre no participa en esa reconciliación. El hombre no es capaz de poder buscar siquiera esa reconciliación. Ahora, vean en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Con esta misma idea, Colosenses capítulo 1, versículo 20. Vean, hablando del Señor Jesucristo, vean desde el versículo 17, Colosenses 1, 17. Hablando del Señor Jesucristo, dice Pablo: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Vean el versículo 20. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. de estos dos pasajes de 2 Corintios 5, 18 y de aquí Colosenses 1, 20, podemos resaltar dos verdades importantes. Número uno, Cristo es quien ejecuta esa reconciliación. Y número dos, el medio que Cristo utiliza para ejecutar esa reconciliación ha sido su sangre eficaz. Repito, Cristo es quien ejecuta esa reconciliación de Dios. Y número dos, el medio que utiliza ha sido su sangre eficaz. Por eso es que la reconciliación es parte de la expiación, ¿sí? La expiación ha sido con su sangre, hemos sido cubiertos, nuestros pecados han sido cubiertos con la sangre del Cordero, la sangre de ese Cordero sin mancha, sin contaminación. Entonces, Cristo la ejecutó y la ejecutó con la sangre eficaz. Por eso es una obra completamente de Dios. El hombre no participó en nada, Dios lo hizo todo. La pregunta para nosotros es, hermano, si la reconciliación dependiera de algo que nosotros tuviéramos que hacer, o mejor dicho, si Dios nos diera la opción de querer reconciliarnos con Él, ¿cuál sería la respuesta común que todos los hombres haríamos? No la buscaríamos, no buscaríamos reconciliarnos con Dios, porque amamos nuestro pecado y odiamos a Dios, pero Él en su profundo amor, en su gracia, en su bondad y en su misericordia, Él precisamente buscó reconciliarnos con Él. Por eso es una obra completamente de Dios. Número uno, primera característica, era necesaria esa reconciliación. Número dos, esa reconciliación es una obra de Dios. Vamos a la tercera, número tres, tercera característica de la reconciliación de Cristo. Es la siguiente: los pecadores la reciben como un don. Los pecadores son los receptores de esa reconciliación, o los pecadores la reciben como un don, como algo que ha sido dado. Esa es la tercera característica de la reconciliación. Regresemos a Romanos capítulo 5. Si usted puso ahí su separador, va a llegar más rápido que yo. Romanos capítulo 5, versículo 11. Noten lo siguiente en el versículo 11, Romanos 5, 11. Dice: y no solo esto, hablando de la reconciliación y de ser salvos por su vida, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Okay? Ahora bien, esta cuarta característica parece muy obvia. Yo acabo de decir que la reconciliación es una obra de Dios, la número tres, por lo tanto la número cuatro, el hombre solamente, o los pecadores, solamente la recibimos. Pero quiero aclarar aquí algo, en la forma en la que recibimos esa reconciliación. Porque de acuerdo con este pasaje, recibimos esa reconciliación de una forma pasiva. De una forma pasiva. ¿A qué me refiero con esto? Vean cómo termina el versículo 11 diciendo: por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, por medio de Cristo fuimos reconciliados y por medio de Cristo es que recibimos esa reconciliación. Al decir yo que lo estamos recibiendo de forma pasiva, lo que quiero decir es que nosotros no nos ganamos el derecho de ser reconciliados. Nosotros no hemos buscado ser reconciliados. Nosotros no decidimos, no tomamos la decisión de decir: sí, Señor, yo quiero ser reconciliado contigo. ¿Sí? Lo mismo que hablamos de cualquier aspecto de la salvación. La salvación, recuerdo Romanos 9, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién. De Dios, quien tiene misericordia. Él decide salvarnos incluso si nosotros no queremos. Nadie puede resistirse a la gracia irresistible, salvífica de Dios. Y gloria a Dios por eso. Si no, todos nos resistiríamos. Ninguno decidiríamos ser reconciliados o ser salvos con el Señor. Entonces, a eso me refiero con una una reconciliación que hemos recibido de forma pasiva. Cristo la consiguió y entonces nos fue dada. No ha sido algo que nosotros decidimos ganar, no ha sido algo que nosotros decidimos tomar o no tomar. Cristo no vino a reconciliarnos con el Padre o a poner, digamos, o hacer posible la reconciliación. No vino a sentar las bases para que el hombre decidiera tomar esa reconciliación o no. Vino a ejecutarla y el resultado de esa ejecución de salvación ha sido el reconciliarnos con el Padre. Hermanos, la reconciliación es un don que nos ha sido dado. Es un regalo, es su significado, es un regalo. Hemos recibido el regalo de ser reconciliados con Dios. De esa enemistad que teníamos contra Dios ha sido saldada, ha sido quitada. Si usted alguna vez ha tenido un conflicto con alguien y el Señor en su gracia le ha dado la oportunidad de reconciliarse, yo me imagino que eso ocurre mucho en los matrimonios y espero que así sea continuamente. Usted seguramente ha atestiguado lo hermoso o las consecuencias hermosas de un conflicto, o mejor dicho, de una reconciliación, que es la unión. La reconciliación genuina, sincera, produce unión. Usted termina más unido con esa persona que tuvo ese conflicto. ¿Por qué? Porque fue una oportunidad para santificación, para limar asperezas, para aprender a pedir perdón, para aprender a comunicar sabiamente, piadosamente, etcétera, etcétera. Muchos elementos aparecen ahí y el resultado es más unión. Una relación que ha pasado por un conflicto y que ha reconciliado va a terminar definitivamente en más unión. Y esto es lo que vemos en nuestra salvación. Colosenses capítulo 3, versículo 3, describe que la vida del creyente está unida a Cristo en Dios. Nuestra vida está unida con Cristo en Dios. Esa unión que tenemos, que también es descrita en Romanos capítulo 6, esa unión que tenemos con Cristo es precisamente la evidencia de esa reconciliación que hemos recibido. Estamos unidos a nuestro Dios por medio de Cristo. Estamos incluso unidos nosotros como familia eterna, como iglesia, por medio de Cristo. Esto es el resultado de la reconciliación. De la reconciliación que nos ha sido dada como un don hermoso, como un don que no merecemos, un regalo inmerecido. Esa es la tercera característica de esta reconciliación. Número uno, era necesaria por la enemistad que había entre Dios y el hombre. Número dos, es una obra de Dios. El hombre no puede hacer nada, ni es capaz, ni quiere siquiera. Y número tres, la consecuencia de que es una obra de Dios es que los pecadores la recibimos como un don, como un regalo de parte de Dios. Vamos a la cuarta característica, la cuarta descripción de esta reconciliación de Cristo es que es una obra acabada. La reconciliación es una obra acabada, es una obra completa o completada. Y al ser una obra acabada o completada es porque ha sido realizada por el sacrificio de Cristo. Ahora, note la expresión que yo estoy usando. Es una obra acabada, completada, realizada. Estoy hablando en tiempo pasado. En tiempo pasado, la reconciliación se produjo en el pasado. Es una obra completa que ha sido completada en el pasado. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo se completó la reconciliación? ¿Cuándo se completó esto? En la obra de la cruz, en la obra de la cruz de Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Vean este hermoso versículo. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos, la reconciliación es una obra acabada, una obra completada por el sacrificio de Cristo, una sola vez y para siempre. Ahora vean algunos elementos brevemente en este pasaje, en este versículo 12. Dice que Cristo ofreció, el énfasis otra vez, una sola vez y para siempre, un solo sacrificio. Un solo sacrificio por los pecados, y se ha sentado a la diestra de Dios. La connotación aquí que el autor de Hebreos está dando al decir que Cristo se ha sentado a la diestra de Dios significa que Él ha terminado, Él ha completado su obra. No le faltó nada, no le falta algo ahí pendiente. Ha terminado, ha completado, y entonces ahora se sentó a la diestra del Padre, en esa demostración, en esa declaración de que completó su obra, completó su labor de manera completa, de manera perfecta. No le faltó algo más. La imagen personal que tengo es en un quirófano, cuando el cirujano termina. Ustedes saben que la gran mayoría de las cirugías se hace de pie, no todas, pero la gran mayoría se hace, el cirujano está de pie, está operando. Entonces, cuando el cirujano termina de operar, que normalmente las cirugías duran horas, lo que más quiere es sentarse. Pero no puede sentarse si no ha terminado, ¿sí? Si hay un vaso sanguíneo ahí que todavía necesita ser suturado, no puede decir: ¿sabes qué? Ya me voy a sentar, ya me cansé, ahí que se salga toda la sangre de... Obviamente no, ¿sí? Y entonces cuando vemos, si entramos a un quirófano y vemos al cirujano sentado, podemos atestiguar que ha terminado su cirugía. Terminó absolutamente todo y entonces ahora puede tomar un descanso, puede sentarse, ¿sí? Es la imagen que tengo al pensar de la obra perfecta de Cristo. No le faltó algún elemento que lo mantenga ahí. La demostración de eso es que está sentado a la diestra del Padre, como nuestro gran sumo sacerdote. Por eso esa reconciliación ha sido realizada, acabada una sola vez y para siempre, suficiente y por medio de un solo sacrificio. Esto es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Número uno, porque esto refleja la consistencia del carácter de Dios, su inmutabilidad. Dios no cambia, Dios no es inconsistente, Dios no nos va a dejar, no nos va a reconciliar por un tiempo y luego ya no. No, Él es consistente con su carácter. Nos ha reconciliado una sola vez y para siempre, y se ha sentado a la diestra del Padre. De lo contrario, sería ineficaz, sería incompleta esa reconciliación y esa obra de sacrificio en la cruz. No necesita absolutamente nada más. La reconciliación no necesita que ahora nosotros tengamos que completarla, o que esa expiación necesite ser completada con algo más. El catolicismo romano, en la manera en la que presenta su liturgia, justamente es con esta idea errónea de decir: bueno, Cristo murió en la cruz, pero ahora cada vez que hacemos la misa necesitamos completar ese sacrificio. Y entonces no lo ven exactamente como el sacrificio de la cruz, pero ven la necesidad de tener que completar de alguna manera ese sacrificio en la misa. Y bueno, esto no es así. El autor de Hebreos está siendo claro con esto al decir: habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, Él se ha sentado a la diestra de Dios. Esto es una esperanza gloriosa, majestuosa. Nuevamente, que nosotros no necesitamos completar absolutamente nada para ser reconciliados con el Padre. Nada, hermanos. Cristo lo hizo todo y es una obra completa, es una obra acabada. Ahora bien, quiero hacerles la siguiente pregunta. Sabemos por la declaración en la Escritura que estamos hablando de que Cristo ha reconciliado consigo a aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo, que solo por gracia hemos alcanzado salvación. Pero sabemos también que aún hoy en día hay personas que el Padre le dio a Cristo para salvarles que aún no han llegado a salvación, ¿cierto? Y por eso es que nosotros debemos motivarnos a continuamente estar predicando el Evangelio, estar predicando el Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para que el Señor siga salvando a aquellos que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo para salvación. Pero mi pregunta para ustedes, hablando de que la reconciliación ha sido acabada, mi pregunta para ustedes es la siguiente. Las personas que han sido elegidas para salvación, pero que al día de hoy aún no son salvas, ¿son personas que ya han sido reconciliadas por Cristo? ¿Cuántos dicen que sí y cuántos dicen que no? Muy bien, me alegra que haya ahí diversidad de respuestas. Muy bien. La respuesta es la siguiente. La respuesta es sí. Ya han sido reconciliadas con Cristo en la obra que Cristo completó en la cruz una sola vez y para siempre, un solo sacrificio y que le llevó a sentarse a la diestra del Padre. Entonces, si su respuesta fue sí, bueno, esta es la explicación justamente que estamos leyendo ahí. Ahora bien, ¿por qué la respuesta de algunos de ustedes fue no? Y es también genuina. Aquí va la razón. Porque la aplicación de esa salvación, o específicamente la aplicación de esa reconciliación, se ve evidente cuando la persona se arrepiente y cree en Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo le da un corazón regenerado, la persona escucha la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo le da un corazón para entender en la predicación del Evangelio, abre sus ojos espirituales, voltea a ver a Cristo y dice: Señor, me arrepiento y creo en ti como mi único y suficiente Salvador. Y en ese momento vemos esa aplicación de estas verdades de la salvación. Sin embargo, en el momento en que Cristo lo ejecutó en la cruz. Hermanos, esto hace todavía más evidente de que es una obra de Cristo, de que no es de nosotros, de que no es que nosotros decidimos reconciliar, decidimos creer, decidimos aceptar a Cristo. No es una opción, es la obra que Él mismo ha hecho en nosotros y es para traer más gloria a su nombre. Amén. Número 5, quinta característica de esta reconciliación. Brevemente ya dijimos que era necesaria la primera. Número 2, dijimos que es una obra de Dios. Número 3, los pecadores la reciben como un regalo, como un don. Número 4, es una obra acabada, completa, completada, realizada en el sacrificio de Cristo. Número 5, la quinta característica de la reconciliación de Cristo es que es un acto legal. Es un acto legal. Ahora, a veces cuando escuchamos esto, hablando de los términos de la salvación, podemos decir, bueno, ¿y qué implica, no? O sea, que sea un acto legal. Pero espero que yo pueda darle una respuesta satisfactoria con esto. Pero lo primero es que es un acto legal y lo vemos justamente en Romanos capítulo 5. Regrese a Romanos 5 y vea el versículo 10 que leímos hace un momento. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora bien, ya que sus ojos están puestos en el versículo 10, acompáñenme al versículo 9, justo el versículo antes, ¿sí? O escuche justamente el versículo 9. Vean el versículo 9, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Okay? Aquí Pablo está haciendo un comparativo y quiero que me sigan en la siguiente forma. El versículo 9 está hablando de nosotros, dice, pues mucho más nosotros, y luego presenta un verbo o la acción principal ahí, dice, nosotros estamos siendo justificados, y luego dice, ¿por medio de quién? Justificados en la sangre de quién, de Cristo, muy bien, entonces hay tres elementos aquí, nosotros, la acción y la persona, el ejecutor, que es Cristo, y en particular aquí menciona su sangre. Ahora, con esta misma idea, vean el versículo 10, la segunda frase del versículo 10. Dice que fuimos nosotros, ¿qué acción? Reconciliados con Dios, ¿por medio de quién? ¿Quién es el ejecutor? Su Hijo, la muerte de su Hijo. Entonces, quiero que vean este paralelismo entre el versículo 9 y el versículo 10. Versículo 9, nosotros fuimos justificados en la sangre de Cristo. Versículo 10, nosotros fuimos reconciliados en la muerte de Cristo. Muy bien, nosotros, una acción de la salvación, Cristo. Nosotros, otra acción de la salvación, Cristo. Hay un paralelismo perfecto aquí, ¿sí? La justificación es paralela con la reconciliación. Muy bien, repito, la justificación es paralela con la reconciliación. Los beneficiarios somos nosotros, los beneficiarios de la justificación y los beneficiarios de la reconciliación. El ejecutor de la reconciliación y de la justificación, ¿quién sigue siendo? Cristo, en la obra de la cruz, con su sangre, con su muerte. Ahora bien, creo que queda claro para todos que hablar de justificación es hablar de un concepto legal, ¿cierto? Por lo tanto, hablar de reconciliación también es hablar de un concepto legal. Es la consecuencia justamente de esta realidad legal. Pero para que nos quede más claro, vamos a 2 Corintios 5:19. Recuerden que vamos a estar entre uno y otro. 2 Corintios 5:19. Vean lo siguiente, versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Presten atención a la frase que dice no tomando en cuenta los pecados del mundo. Muy bien, cuando dice que Cristo estaba reconciliando consigo al mundo y la manera en la que lo hizo fue no tomándoles en cuenta los pecados. Aquí aparece otro concepto en el lenguaje teológico y específicamente de la salvación, otro concepto muy importante que es el concepto de la imputación. ¿Qué significa imputación? Aquí está la respuesta, no tomar en cuenta a los hombres sus pecados. Imputación literalmente significa cargar la cuenta de uno al otro. Significa que Dios cargó nuestros pecados a la cuenta de Cristo. Ahora, vean lo siguiente. Dios siendo el juez justo, el que ha establecido, el que ha definido lo que es justicia, de acuerdo con su carácter, con su persona, con su esencia, Dios siendo un juez justo, Él no dijo, bueno, está bien, ustedes pecaron y en mi amor los quiero perdonar y borrón y cuenta nueva, ya los perdono y que les vaya bien. No, eso no es lo que Dios hizo. Dios no hizo una amnistía de, bueno, ok, hacemos como que no pasó nada y ya, se acabó. Dios no hizo eso. Dios lo que hizo fue cargar a la cuenta de su Hijo perfecto, de su Hijo amado, la cuenta que nosotros teníamos que pagar. ¿Cuál cuenta? La paga del pecado es muerte. Entonces, lo que nosotros teníamos que pagar, Él imputó esa cuenta a la cuenta de Cristo. Por eso es que sí tomó a cuentas nuestros pecados, pero los tomó en Cristo. Por eso es que Cristo tuvo que hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz para saldar esa cuenta, para pagar esa, esa cuenta. Esa es la imputación. A eso se refiere el concepto de la imputación, que Dios el Padre cargó la cuenta que a nosotros nos correspondía en Cristo, en la cuenta de Cristo, y que Cristo la saldó perfectamente. Cristo pagó perfectamente esa cuenta. Pero hermanos, la imputación no termina aquí. La imputación no termina aquí. Vean el versículo 21, aquí mismo, 2 Corintios 5, 21, un versículo muy conocido, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, a él le imputó nuestra cuenta. Por nosotros lo hizo pecado. Pero hermanos, ahora viene otra parte. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora lo que el Padre hizo fue poner o cargar a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Ahora el Padre imputó en nuestra cuenta la justicia de Cristo. Por eso es que el Padre nos ve a nosotros y nos ve como justos en Cristo, porque Él puso en nuestra cuenta la justicia de Cristo. Esa es la doble imputación. Esa es la doble imputación tan inexplicable en nuestra lógica humana. ¿Es un intercambio entre mi pecado y la justicia de Cristo? Esto es completamente ilógico. Esto es completamente esquizofrénico. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Sí? Pero hermanos, nuevamente vean lo que resalta el carácter amoroso, misericordioso de nuestro Dios. Él poniendo, cargando en la cuenta de Cristo nuestro pecado y en nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo. Imagínense que usted va a comer a un restaurante solo y pide tal vez ahí un sandwichito, no pide ni siquiera una bebida, nada más agua simple para no gastar. Y frente a usted está una mesa de una fiesta de 20 personas y todos pidiendo mucha comida y aperitivos y bebidas y todo. Y entonces el amable mesero resulta que se equivoca y le trae a usted la cuenta de la mesa de las 20 personas y a ellos le lleva la mesa, la cuenta de su sandwichito, ¿no? Así es la idea de este intercambio de cuentas, pero en un sentido completamente contrario. Ahora nosotros tenemos la justicia de Cristo, es lo que ve el Padre en nosotros, y Cristo satisfizo la ira de Dios para pagar la cuenta que nosotros teníamos que pagar. Hermanos, por esto la reconciliación es un asunto legal, porque Dios es un juez justo y Dios no invalidó su justicia. Dios no hizo ahí un caminito aparte para olvidarse de la cuenta. No, Dios lo satisfizo perfectamente. Vean, imputando en Cristo nuestra cuenta y imputando la justicia de Cristo a nuestro favor. Todo está completo, satisfecho. Justo, por eso es un lenguaje legal, el juez justo haciéndolo todo justamente, salvándonos justamente, rectamente, en total armonía o consistencia de su carácter. Por eso es importante hablar de reconciliación de Cristo como un asunto legal, porque la implicación clara de esta imputación, de esta expiación, de esta propiciación ha sido esa reconciliación de una manera justa, de una manera consistente con su carácter justo. Número 6, sexta característica de la reconciliación de Cristo, es que la reconciliación de Cristo tiene un efecto principalmente en Dios. La reconciliación de Cristo tiene un efecto principalmente en Dios. Y aquí es el momento donde usted responde, bueno, ¿cómo que principalmente en Dios? Si estás diciendo que la cuenta de Cristo de justicia fue atraída a nosotros, que Él propició la ira del Padre, nosotros somos los beneficiarios de la reconciliación. ¿Cómo es que la reconciliación tiene su efecto principalmente en Dios? Bueno, porque la obra de salvación es para la alabanza y gloria de su nombre. El efecto principal o el propósito principal de la obra de salvación es para la gloria de Dios. Él decidió salvarnos por su beneplácito, para Él, para su gloria. El hombre ha sido hostil ante Dios. El hombre merece la muerte, pero Dios, en el destello de su amor, de su gracia, decidió salvarnos. El centro de la salvación es Dios mismo. Es para su gloria, para su beneplácito. No somos nosotros. Es la demostración de su carácter perdonador, de su carácter misericordioso. Ahí mismo en 2 Corintios 5, nuevamente el versículo 18. Todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Vean esa frase. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí está ese efecto principalmente en Dios. Hemos sido reconciliados para con Él. Esto es una demostración nuevamente hermosa que resalta el carácter reconciliador de nuestro Dios. Y la última característica. Característica número 7, la última característica de la reconciliación de Cristo es que trajo restauración amorosa. Trajo una restauración amorosa. La consecuencia obvia de la reconciliación que tenemos para con el Padre por medio de Cristo es la paz. La paz es la demostración obvia de esa reconciliación. Y el versículo que más esclarece esto es Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1. Pasaje muy conocido, seguramente muchos de ustedes lo saben de memoria. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El resultado de la salvación es la paz que tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos una vida de paz. Hemos sido llamados a salvación, hemos sido llamados a la vida de paz. Hemos sido llamados a estar en paz con Dios. Al terminar esa enemistad que había entre el hombre y Dios por medio de la justicia imputada de Jesucristo, es que podemos tener paz para con Dios. Por medio de esa justificación, de esa reconciliación, es que llegamos a tener paz para con Dios. Esta vida eterna que tenemos en Cristo es una vida de paz. Ahora, hermanos, a veces cuando hablamos de una vida de paz, pensamos que hablar de una vida de paz es como si camináramos sobre las nubes, todo tranquilo, no hay problemas. Y por eso es que hay iglesias con mal entendimiento bíblico que predican el evangelio y presentan el evangelio diciendo: ven a Cristo y toda tu vida va a ser color de rosa, todos tus problemas se te van a solucionar, todo tu sufrimiento se va a acabar. Y no es cierto, la Biblia dice todo lo contrario. Pero cuando hablamos de paz, de la vida en Cristo es una vida de paz, justamente estamos hablando de este asunto, de la enemistad que el hombre tenía o el hombre tiene contra Dios, de la reconciliación que ha conseguido esa paz para con Dios, esa paz que tenemos para con Dios, una paz eterna, una paz que permanece para siempre. Ya no estamos enemistados más con Dios, sino que vivimos esta vida de paz. En 1 Corintios capítulo 7, sobre todo en el versículo 15, Pablo está hablando de asuntos prácticos de la vida de la iglesia Y justamente en ese versículo está hablando sobre, está dirigiéndose a los creyentes que están casados con inconversos. Y se dirige a los creyentes casados con inconversos, diciéndoles que cuando estos inconversos ya no quieren seguir con ellos, no quieren seguir casados con estos creyentes, obviamente por la demostración de su fe, le dice: Pero si el inconverso se quiere separar, sepárese. Y el argumento que Pablo menciona ahí dice: porque el Hijo de Dios no está sujeto a esa servidumbre en semejante caso, dice, sino que a paz nos ha llamado Dios. Pablo aprovecha para hablar de ese llamamiento de la paz. Y a veces leemos ese pasaje y decimos, bueno, está hablando de para que ya no tengan tantos pleitos y ya estén en paz. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que el creyente viva una vida consistente con ese llamamiento a la paz con Dios. Una vida consistente con esa reconciliación que le ha sido otorgada por medio de la obra perfecta de Cristo, y que no tenga su mente distraída, enfocada en cosas que le llevan a pecar, a hablar pecaminosamente, a pensar pecaminosamente, etcétera, etcétera. Vean las implicaciones tan prácticas, tan diarias que tiene cuando tenemos tan presentes que vivimos una vida reconciliada con el Padre por medio de Cristo, que vivimos una vida de restauración amorosa, una vida de paz que Él nos ha dado. Los pecadores el Señor nos ha salvado desde, bueno, primero los pecadores que Él eligió desde antes de la fundación del mundo para salvación, ahora son reconciliados por medio de Cristo y pueden debemos vivir a la luz de esa reconciliación que tenemos. La reconciliación, número uno, era necesaria. La reconciliación es una obra de Dios. La reconciliación, los pecadores la reciben. La reconciliación es una obra completada, realizada una sola vez y para siempre. Es un acto legal que justamente lo ha hecho el Señor sin violar su carácter perfecto y justo. La reconciliación tiene su efecto principalmente en Dios. Él nos ha reconciliado consigo mismo. Y la reconciliación ha traído esta restauración amorosa de paz. Hermanos, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? Necesitamos vivir a la luz de esta salvación tan grande. Necesitamos vivir a la luz de esta reconciliación que tenemos para con Dios. Y ahora quiero hacerle una pregunta, porque tal vez para algunos de ustedes esto pueda estar pasando en sus mentes. Bueno, ya sé que he sido reconciliado con Dios porque Él me ha salvado, pero ¿qué pasa ahora cuando peco? ¿Cada vez que peco me vuelvo otra vez un enemigo de Dios? Y si peco y me vuelvo otra vez un enemigo de Dios, ¿entonces necesito otra vez ser reconciliado con Dios? Bueno, la respuesta, ustedes lo han dicho, no, la respuesta no es así. Pero esto obviamente no significa que entonces puedo vivir de la manera en la que sea, ¿sí? De la manera como el mundo igual, aunque internamente he sido reconciliado con Dios. Es lo que Pablo dice: ¿vamos a pecar para que la gracia abunde? Por supuesto que no, de ninguna manera. Al contrario, el efecto más evidente de que hemos sido reconciliados por una enemistad de la cual nosotros somos culpables es responder en una vida a la luz de esa reconciliación, una vida de santidad. Señor, ¿qué puedo darte? ¿Qué puedo ser para ti que refleje, que evidencie esta reconciliación que tú has tenido para conmigo? Que refleje, que evidencie esa vida, esa obra perfecta de Cristo en la cruz. De que tú ves a Cristo, la justicia de Cristo en mí, yo sin merecerlo. de que Cristo cargó sobre sus hombros la deuda, la cuenta, la pena que yo tenía que pagar en la muerte de cruz. Esa es la exhortación para nosotros, vivir dignos de la reconciliación que hemos tenido para con el Padre. Y al mismo tiempo que esto nos motive a predicar el mensaje de reconciliación. Ahí mismo en 2 Corintios 5, en esos versículos que estuvimos hablando, dice el versículo 19 que Él nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Nosotros no reconciliamos a la gente para con Dios. Cristo es el que ya lo hizo. Pero nosotros predicamos esa reconciliación, ese evangelio reconciliador, para que los que han de responder a salvación disfruten de la reconciliación que nosotros ahora mismo, por su gracia, ya disfrutamos. Amén. Brevemente, preguntas sobre la reconciliación. No todos al mismo tiempo. Sí, hermana Cristina. Así es.
Y al final, como dijiste, esa reconciliación es tan hermosa porque ahora somos, nos llevamos las cargas las unas a las otras, hemos viajado juntas, compartimos cargas que, como dice el Señor, llevar las cargas a las otras cosas.
Así es.
Sí.
Amén. Así es. Gracias por compartir eso. Cuando conocemos el carácter reconciliador de Dios, nosotros podemos imitar ese carácter reconciliador en nuestras relaciones para su gloria. Sí, Pati. ¿La reconciliación es sinónimo de justificación? No. Por eso dije que son paralelos, pero no necesariamente sinónimos. ¿Sí? Excelente pregunta. ¿En qué momento fuimos justificados? ¿En qué momento fuimos reconciliados? Todo ocurrió en el mismo momento. Y más adelante vamos, cuando estudiemos el orden de la salvación o el ordo salutis, va a quedar un poco más claro esto. La respuesta aquí es, obviamente no, para nuestro estudio, es que lo vemos así, lo separamos en conceptos y todo, de acuerdo como el Señor lo ha revelado en su palabra. Pero todo ha ocurrido en ese mismo momento. O sea, ¿qué fue primero? ¿La reconciliación, la justificación, la imputación, la propiciación? ¿Qué fue primero? Todo en ese mismo momento, ¿sí? Pero va a quedar un poco más esclarecido cuando estudiemos ese tema. ¿Okay? Excelente pregunta. Sí, hermano. Así es.
¿Puede haber alguien tan necio que no quiera ser
salvo? La respuesta es todos. Todos, digamos, todos somos los necios que no queremos ser salvos hasta el momento en el que el Espíritu Santo nos da un nuevo corazón. Y ahí es donde queremos verdaderamente ser salvos. Cuando el Espíritu Santo ya hizo la obra de regeneración, Señor, sálvame. ¿Sí? Cuando una persona no ha sido regenerada, pasan dos cosas. Una, o de plano no le interesa nada de Dios, está en contra de Dios. O dos, busca a un Dios a su manera. Y eso es lo que vemos de muchas personas desesperadas por conocer de Dios, ¿sí? Pero buscan realmente un ídolo, no buscan al único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque bíblicamente no hay quien busque a Dios, Romanos capítulo 3, ¿cierto? Pero justamente buscan a quien enlazar más esa idolatría o ese amor propio, ¿no? Pero excelente pregunta, porque nos esclarece justamente la obra regeneradora del Espíritu Santo. Nadie puede resistirse a esa obra del Espíritu Santo una vez que nos ha regenerado, ¿sí? Gracias, gracias, hermano. Muy bien, ¿les parece si oramos y terminamos? Padre, agradecemos tu gracia, tu bondad al salvarnos y al darnos una salvación tan grande, tan perfecta, tan justa, tan consistente y armónica con tu carácter, con tus perfecciones. Gracias, Señor, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque hemos sido reconciliados, porque tenemos paz para contigo, porque has restaurado amorosamente nuestra relación contigo por medio de Cristo, porque nos ves como justos por medio de Cristo. Y Padre, queremos rogarte que estas verdades estén continuamente en nuestra mente, que las repitamos cada vez que nos sentimos tentados a pecar contra ti, a vivir de una manera inconsistente con esta salvación que nos has dado, y que al contrario sea una motivación para vivir agradecidos en alabanza y en obediencia a ti por esta salvación que hemos recibido por gracia. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te ruego que sigas perfeccionando el carácter de Cristo en nosotros y, Señor, que el resto de este día sigas recibiendo la gloria. Pedimos esto en su nombre. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.